Muy buenos días en este día histórico, en este programa histórico. Hoy, después de 2 años de pandemia, volvemos a las calles, volvemos a pedir nunca más memoria, verdad y justicia, volvemos a gritar, madre de las plazas, el pueblo las abraza, volvemos a decir 30.000 compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre. Así traigan puertas que manijas sobran, ¿o no? Buenos días, Luciana Péquer.
Muy buenos días, Vero Lorca, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Así, como estamos.
Así, arengada, subidísima de volver a salir a las calles y hoy además con una entrevista con la que estuvimos toda la semana, que es un lujazo realmente para nosotras, que ya es una argentina más, pero bueno, de otro level, que es Ana Requena, periodista española, escritora, editora de género del diario Punto Es, autora de un libro Feminismo Vibrante, que ya tenemos una historia en común. Imagínate tener una historia en común en el mundo, en España, en Francia, en Argentina y las que vamos a tener.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ana.
Estoy súper feliz de estar aquí con vosotras. Muy feliz, muy feliz.
Feliz y comiendo medialunas.
Estoy comiendo medialunas. O sea, yo me he subido aquí, mi cafetito, mis medialunas, porque no puedo dejar de comer aquí en este país. Eso es lo que tiene. No paro de comer y de beber en este lugar. Y eso es parte del feminismo vibrante también. Feminismo vibrante, putita golosa, el placer, la medialuna. ¿Qué le voy a hacer?
Ahí estamos. Y la verdad es que como hay una frase de Gabriel García Márquez que se usa mucho turísticamente, yo la leí en Merlo, en San Luis, que es que por una vez o por algunas veces tenés que ser turista en tu propia ciudad. Yo fui turista en mi propia ciudad esta semana con Ana Requena, conocí muchísimos lugares de Buenos Aires que no conocía, ¿no? Como corresponde. Y por otro lado también hay como un ejercicio intentar sintetizar y contar la historia a alguien cuando llega, que para mí es uno de los ejercicios más interesantes, ¿no? Básicamente la Argentina se destacaba con un montón de matices y sabores de América Latina por una distribución del ingreso muy fuerte, por un fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras fuertísimo. Esta semana se reglamentó la ley que indica que las empresas con más de 100 trabajadores tienen que tener guarderías. Ese era uno de los reclamos, especialmente además me acuerdo de la mamá desaparecida de Lucía Echigoyen, una de las militantes y ahora que hace comunicación al Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, que después mujeres que fueron desaparecidas y a las que honramos. Hoy se reglamenta esa ley por las que algunas de las desaparecidas, por ejemplo, pedían lo que llamábamos guarderías, centros infantiles, que hoy recién, tantos años después, podemos tener. La dictadura vino a romper con esa autonomía económica, esa autonomía sindical de la Argentina como motor de América Latina para pedir más derechos para los trabajadores, para disciplinar a través de las 30.000 desapariciones.
Bueno, y así estamos. Entonces, decíamos hoy en un día histórico, la consigna de este jueves 24 de marzo es: ¿qué significa este día para vos? Contanos tu historia, tus recuerdos, lo que te contaron, lo que quieras, al 11-3939-8888 o, como siempre, en nuestras redes, @lasmafiosas, en todas las redes, donde quieras. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué significa para ustedes?
Para mí la memoria es honrar a las que desaparecieron, honrar a las que abrieron camino y honrar lo mejor que tiene la Argentina, ¿no? La movilización y también lo que pasó después con los juicios de la memoria. Hablamos ayer con Ana Requena, ahí sí, con una alianza europea súper importante. ¿Cómo es la potencia cuando no se trata de que Europa minimice a América Latina, sino que realmente pueda ayudar a potenciar su propia autonomía, con el juez Baltasar Garzón abriendo los juicios de lesa humanidad por los desaparecidos y desaparecidas con nacionalidad española? Lo mismo que pasó en Italia, donde por ejemplo Stella Carlotto tiene nacionalidad italiana, con los juicios en Francia, por supuesto, contra el peor de todos, Alfredo Astiz, cobarde en Malvinas. Bueno, ¿cómo decirlo, no? Capaz de desaparecer una madre de Plaza de Mayo. Esa alianza con Europa que hizo que podamos pasar la peor época de la Argentina, los 90, la impunidad, el punto final, la obediencia debida y generar un antecedente histórico para toda América Latina y para todo el mundo, que son los juicios de lesa humanidad y este ejemplo que son las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Estoy viendo a Lita Boitano, ¿no? Es parte, además, Ana, te cuento y le cuento a la audiencia, por ejemplo, Lita, que tiene 4 hijos desaparecidos, que también hace el juicio en Italia, que ahora está al lado de Alberto Fernández con un barbijo que dice nunca más, es parte además de las pioneras del encuentro de mujeres en Argentina. O sea, el feminismo en Argentina se hace con las madres y con las abuelas adentro, con un montón de crujidos. ¿Qué es esto? Realzar la maternidad, una maternidad politizada. Las locas de Plaza de Mayo, que lo escribe un libro histórico, que lo escribe un periodista francés. Hoy las mujeres que somos las locas, leía el último libro de Cristina Fallarás en España en ese sentido. Y bueno, estas somos las locas que seguimos siendo y que hacemos de la memoria una construcción de futuro.
Yo sí, porque estar aquí hoy, justo este día, ¿no?, que coincide con mi primera visita a Buenos Aires, o sea, es la primera vez que estoy aquí, y que mi primera visita coincida con este día me parece como muy emocionante. Y también como un aprendizaje, ¿no? Yo os lo decía también a vosotras ayer. Para mí, toda esta historia, ¿no?, que me estáis contando estos días, que estoy pudiendo ver, que estoy pudiendo visitar, a través, ¿no?, de museos, visitas. Ayer estaba en la ESMA, que me conmovió mucho, ¿no?, me conmocionó un montón y me parecía como un ejemplo de algo que tenemos que aprender allá, ¿no?, en España, donde el tema de la memoria es aún, bueno, ¿no?, no hemos hecho, ¿no?, ni la mitad de lo que teníamos que hacer y ni la mitad de lo que habéis hecho acá. Entonces me parece como interesante, ¿no?, poder empaparme como de, ¿no?, de esta emoción, de esta experiencia. También cuando venía para acá me llamaba mucho la atención la gente joven que se estaba juntando para venir acá, ¿no?, y decía que qué bonito, ¿no?, me encantaría ver algo así en España, ¿no?, que un día así convocara a tanta gente, también a gente joven que siente que esa memoria tiene que ser parte, ¿no?, de su historia, aunque sea algo que no hayan vivido, ¿no?, que no hayan vivido tan de cerca. Y me acordaba también de mi abuela, lo decía ayer, porque allí, ¿no?, como que el hito que vivimos fue cuando sacamos a Franco, digamos, del Valle de los Caídos, que era como un acto simbólico muy importante que mucha gente esperaba desde hacía décadas. Ella decía que no se podía morir hasta que no sacaran a Franco del Valle de los Caídos, que después ya sí que podía. Y queda mucho por hacer aún, ¿no? Pero bueno, ese fue como nuestro gesto simbólico y creo que a partir de ahí, pues, creo que tenemos eso, mucho que aprender de ustedes, ¿eh?
Sacarlo del Valle de los Caídos, siento, Ana, porque no conozco explícitamente qué significa, que era como sacarle el reconocimiento.
No, está su Franco, digamos, que fue enterrado en ese Valle de los Caídos, que es todo un lugar que fue construido durante la dictadura como una especie de mausoleo del franquismo, ¿no? Un mausoleo del franquismo para el que se utilizó mucho trabajo esclavo, trabajo de personas represaliadas que fueron forzadas a trabajar construyendo ese lugar. Es un lugar que está como a las afueras de Madrid y entonces ese mausoleo es el que recibió el cuerpo de Franco, ¿no? Allí se enterró con honores. Ese lugar permanecía intacto. El dictador, digamos, que estaba allí enterrado y con la llegada de la democracia nada cambió, o sea, no le sacaron, el cuerpo permanecía ahí, la gente podía seguir yendo como a ese lugar para honrarle si quería, ¿no? Lo cual pues era tremendo. Y finalmente sí que, ¿no?, el gobierno ya actual decidió que ese cuerpo no podía permanecer ahí, que no podía ser ya más un lugar de honores, digamos, ¿no?, que había que cambiar la memoria y el relato de ese lugar, pues como aquí, por ejemplo, han hecho, ¿no?, con la ESMA, que era un lugar totalmente distinto, que sirve pues precisamente para tener esa memoria. Y eso se inició con la exhumación del cadáver de Franco, algo que, bueno, fue muy polémico. La familia trató ahí como de boicotear los recursos en la justicia. Fue como todo un, ¿no?, todo un proceso de meses y finalmente se consiguió exhumar ese cuerpo, que la familia lo tuviera que llevar a otro lugar privado, ¿no? Y ese es como el inicio, ¿no?, el inicio para resignificar ese lugar y sobre todo lo importante que el dictador ya no esté en un lugar, bueno, como en un lugar, ¿no?, de culto casi.
Exactamente, de santificación, como sí, cuando Néstor Kirchner pidió que se bajaran de la Casa Rosada los cuadros del dictador Jorge Rafael Videla.
Bueno, así estamos, con muchísima emoción, nos está sucediendo de todo. Hoy vamos a salir, volvemos a las calles, tenemos muchas cosas para contar. A mí también me hace acordar a mi abuelo y a todo eso, pero lo vamos a estar charlando en un rato. Ahora vamos a recibir sus mensajes. Sepan que tenemos un regalazo, ¿sí? Porque tenemos el libro Fantasmas en Escena de Mariana Eva Pérez. Editorial Planeta, Fantasmas en Escena estudia la desaparición de personas en el teatro del periodo 2001-2015 a través del análisis de cuatro obras. Un mismo árbol verde de Claudia Piñeiro, Los murmullos de Luis Cano, La Chira, El lugar donde conocí el miedo de Ana Longoni y Luisa se estrella contra su casa de Ariel Farace, todas estrenadas en la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, esperamos sus mensajes al 1139398888 o por Instagram. Ya están llegando un montón, así que vamos a tener un montón de cosas para charlar. Pero ahora nos vamos a bailar un poquito con Casu, tu Río Sessions.
Eyo, eyo, Casu. Tu Río Sessions. ¿Sabes? Llegó tu jefa, tu mami, tu turra. Por la noche soña con esta burra. Tenemos plata, cabida y ferné. Veniste pa'l Paris y ya sabes cómo es. Y aunque digan que soy una loca, una bandida,
atrevida,
hoy estoy donde estoy, como quiero ando de gira. Y aunque digan que soy una loca, una bandida, quiero ando de gira, sigo de gira. Veo, veo, que lo que ves. Tremenda vista cuando me pongo al revés. Si vino tu amigo, esta noche somos tres. Y de fondo me rescate. Te paso, uy, la revivimos en cuy. Que se pone la muy, tu novia ni nos ve. Me dice Julia, arriba mío soy. Me enamora tu booty por cómo lo mueve. Señora, su hija es una bandida. Se le ve la tanga cuando baila una atrevida. No duerme, vive de gira en gira. Digan lo que digan, todos se mueren de envidia. Envidioso. Y aunque digan que soy una loca, una bandida,
atrevida,
hoy estoy donde estoy, como quiero ando de gira. Sigo de gira. Siempre hay un gil que se paga la vuelta, pero ahora no hace falta si me rebalsa la cuenta. De esta zona yo siempre tuve el control. Salgo por la noche y vuelvo cuando pinta el sol. No necesito cabida, ella me necesita a mí. Hay un par de ellas que se quieren parecer a mí. Hablan de mí, gustan de mí. Tranqui, que yo estoy aquí. Llegó tu jefa, tu mami, tu turra. Por la noche soña con esta burra. Tenemos plata, cabida y ferné. Veniste pa'l Paris y ya sabes cómo es. Y aunque digan que soy una loca, una bandida,
atrevida,
hoy estoy donde estoy, como quiero ando de gira. Y aunque digan que soy una loca, una bandida, quiero ando de gira, sigo de gira. Ey, Ocaso, Tao, la 9, tranqui, Scoop.
Atrevida.
Más música, más radio, más. Nacional Rock.
Estamos en Instagram.
Nacional Rock
93.7. Lunes y jueves, 12 a 13, Las Mafiosas.
Acá en Las Mafiosas. Le mandamos un beso enorme a María Stanriver, que no nos está acompañando el día de hoy porque no se sentía bien. Pero acá tenemos una invitada muy especial con la que venimos pasando toda la semana. Nunca la vi a Luciana Picker salir tanto como esta semana.
¿Sabes? Voy a tener que venir más para sacarla.
¿Qué? Quiero. Ahora te vas vos y le vamos a criticar. Todas las amigas le vamos a decir, si no está Ana, pues no salís.
Es verdad, pero creo que vuelvo al sillón después de esto muchísimo.
Hay que descansar, Luciana, después de esta semana intensa.
Vuelvo a ver culebrones y novelas españolas sobre las que quiero escribir. Te voy avisando, Ana. Vale. Bueno, contanos, Ana, cómo ¿cómo fue hacer este feminismo vibrante y cuál es la historia que tiene, que empieza, que además nos contaste en un viaje en París, que estábamos trabajando también con Estefanía Dermejian, que le mandamos un beso, que es la editora de Feminismos, de también un diario uruguayo, pero que es excepcional, La Diaria, ¿y qué terminó en este feminismo vibrante?
Bueno, a ver. Yo viajé a París, así como un poco viaje sola, ¿no? De necesito ir a algún lugar y sola, ¿no? Tengo un niño, pero era como, no, necesito irme yo sola. ¿Y dónde voy? Pues me voy a París. Para ese viaje, además, pues me compré una maleta morada, súper bonita. Bueno, esta es la maleta que me va a llevar a mí a lugares maravillosos. Y, bueno, fue una semana maravillosa y a la vuelta... Bueno, pues nada, esto ya llegó a Madrid y nos están por dar las maletas y las maletas no salen, Y entonces empieza a haber ahí como un rumor entre la gente que estamos esperando las maletas que dicen, bueno, es que parece que están revisando el equipaje, encontraron algo raro, que pasó algo. Y yo, bueno, no sé qué, no pasó. Y de repente...
Después de las Torres Gemelas, eso es peligroso, hay unas requisas difíciles...
Tremendo. Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, no, parece que están revisando que había una maleta con algo que hay. Bueno, y entonces de repente, cuando ya dicen eso y siguen sin salir, se me ilumina, ¿no? Así la bombillita y dije, no será. Y sí era que me había llevado a ese viaje un vibrador morado también. Y claro, de repente pensé si acaso es que ese vibrador se había activado durante el viaje, durante el vuelo, y quizá estaba sucediendo algo con esa maleta. Y pensé, pero no puede ser eso.
Era una valija masturbatoria.
Sí, totalmente. Y efectivamente era eso. Al rato salen las maletas, me dan mi maleta y mi maleta, una maleta grande, resulta que estaba ahí vibrante. Mi maleta vibrante... O sea, todo el mundo mirando, yo agarré mi maleta y fue como, vale, ¿no? En ese momento, claro, yo el foco de atención en mi maleta vibrante, todo el mundo había recibido su equipaje como hora y pico más tarde por mi vibrador en la maleta. Entonces fue como, vale, Ana, no te sientas avergonzada, soy una mujer empoderada, soy feminista, bueno, me voy con mi maleta, adiós, mi maleta vibrante, adiós. Y bueno, pues eso me hizo pensar porque... Obviamente en ese momento a mí me dio como vergüenza y al mismo tiempo decía, pues ¿por qué me tiene que dar vergüenza? No hay nada malo, o sea, simplemente se activó un vibrador, no hay nada raro, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí que me avergüence? ¿No? ¿O qué hay ahí que me dé pudor? ¿Por qué? Y eso, bueno, lo compartí con alguna persona y dije, oye, pues me gustaría escribir de esto, creo que aquí hay como una historia, ¿no? De por qué esa vergüenza. Me dijeron, bueno, no sé, yo creo que no deberías porque tú eres una periodista seria. Y una vez que me dijeron eso, pues ya fue cuando obviamente decidí escribir el libro, porque es como, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver que yo sea una periodista seria con que primero lleve un vibrador en mi maleta y pueda además escribir sobre ello? Y ahí llegaste tú para decirme que obviamente eso tenía que ser escrito y eso era feminismo vibrante.
Feminismo vibrante ahí con la maleta, porque además, Ana, vos venías de cubrir antes de la pandemia, ¿no? Que claramente los varones han utilizado la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento. Los varones estamos hablando en el plano sexual, en el plano laboral, en el plano cultural, en el plano político, para decirles, uy, ustedes estaban avanzando muchísimo, saben que retrocedan. Pero ese último 8M antes de la pandemia, había pancartas a favor del Satisfyer, que es conocido en Argentina. Yo hago un chiste que decía, bueno, lo conocí presentándole, la primera vez que me lo nombraron, presentando el libro en Medellín a María del Mar Ramón, Coger y Comer, el placer es feminista, que dijeron, le recomiendo a una amiga que no tiene orgasmos el Satisfyer, y yo dije, no, a mí me parece que el orgasmo hay que llegar sola, que no tiene por qué ser un producto de mercado, siento que va a venir un alien y extraerte, hasta que, por supuesto, probé el Satisfyer. Y cambié de idea.
Tengo que decir.
¿Pero
que...
qué es el Satisfyer y por qué cambia tanto también la dinámica?
Que lo conseguí de canje y creo que es lo mejor que hice con mi Instagram. No me importa la cantidad de seguidores que tengo. Tengo uno de esos.
Claro.
Por hacer unas historias y unos chistes.
Claro, totalmente. Claro sí. Ese Satisfyer, desde luego, además en España fue como un furor. O sea, de repente...
¿Cómo eran las pancartas que vos escribiste en una nota del 8M?
Sí, bueno, era como una reivindicación del Satisfyer como... como amigo, como amante, ¿no? O sea, como que casi el Satisfyer tenía ahí una entidad propia, ¿no? Con la que se reivindicaba el placer y se reivindicaba, bueno, como, ¿no? Como, oye, vamos a hablar de lo que nos apetece, vamos a hablar de nuestros orgasmos, vamos a hablar... Y también como una reivindicación, yo creo que respecto a los varones, ¿no? En el sentido de, oye, también sabemos, ¿no? Que nosotras podemos darnos ese placer. Y bueno, quizá tienes que, como decimos ahí, que currártelo un poco, ¿no? Porque tengo una cosa maravillosa que me da mucho placer, dar un valor añadido,
me encantó,
¿no?
Que es pico y pala, o sea, que trabajen y que,
claro,
que hagan, o sea, que bajen al...
Que bajen al pilón, que bajen al pilón.
Hermoso, hermoso.
Que bajen al pilón, bajar al abrevadero, bajar al pilón. Comer el coño, bueno, esas cosas y otras muchas, quiero decir, no necesariamente hay que, ¿no? Tiene que ser eso, sí, sí. Pero sí que es ese mensaje de, bueno, o sea, denos un valor añadido, ¿no? O sea, no estamos aquí porque sí, venga, como que el sexo fuera como un trámite para nosotras, ¿no? Lo queremos disfrutar y para disfrutarlo se tienen que parar a pensar también en qué queremos, en qué nos gusta. Entonces, era genial ver esas pancartas con los dibujos del Satisfyer y el... Y los lemas súper graciosos, muy bueno, la verdad. Y a partir de ahí, en realidad, no solo es el Satisfyer, o sea, hay un montón de juguetes y como que haya crecido un montón también la industria, ¿no? De los juguetes sexuales. Obviamente hay una oportunidad de mercado, claro que, por supuesto, ¿no? Podemos pensar en cómo eso se aprovecha para hacer negocio. Pero bueno, no se trata de que el Satisfyer... No,
pero hacemos negocio con muchas todo, cosas. Yo, ¿no? me autocritico mis propios pensamientos.
Sí, pero sobre...
hacemos negocios con tantas cosas.
Exacto, ¿no? Yo, a mí me hace mucha gracia cuando a partir de ahí se ha reflexionado en plan, bueno, ¿y no crees que esto, el capitalismo, se está...? Digo, mira, o sea, los tipos llevan corriéndose en 2 minutos... bueno, teniendo
corriéndose, que también aquí, es acabar, ¿no?
Sí, acaban en 2 minutos utilizando lo que les da la gana, haciendo como tal. Nadie hemos pensado ahí en que si el capitalismo, el liberalismo, ni Bretton Woods. Y de repente parece que porque hay un aparato que nos hace tener un orgasmo en 2 minutos, tenemos que encima hacernos cargo del sistema capitalista y de tal. Venga, no jodas, ¿sabes? Entonces, como bueno, una cosa es que podamos ser críticas con todo y otra que de verdad se ponga ese debate sobre la mesa. Solo porque hay un cacharro que nos da placer y que nos da placer y que yo se lo regalé a mi madre. Para mí el regalo del Día de la Madre a mi madre fue un Satisfyer. Uf. Sí, sí, sí. O sea, eso está también como rompiendo mucho eso. Las madres y las hijas hablan
la
de Satisfyer,
de la
claro.
Hija, que
las amigas.
Le desean el goce a las madres.
Claro, claro, ¿no? Entonces, como que eso nos ha servido para mucho. Luego, obviamente, el placer no viene solo del Satisfyer, ni debe venir solo del Satisfyer. Pero si nos sirve para gozar y para además romper unos cuantos tabúes, pues bienvenido sea.
Ana, para que te digan, Ano, y el capitalismo, es que son varones que se supone cuestionan el capitalismo solo para el placer de las mujeres en general, pero que eso, digamos, quiere decir hombres de izquierda. En la Argentina hay muchas palabras, progresistas, peronistas, populares, ¿no? Tenemos muchas palabras porque tenemos otras posiciones, pero básicamente más de izquierda que de derecha. Vos dijiste una frase en estos días que es, los de izquierda son muy capullos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué también los varones que se supone que llevan consignas políticas de cambiar al mundo no soportaron este cambio de las mujeres?
Bueno, capullos hay en todas partes, hay, por supuesto, la derecha son recapullos, quiero decir, no. Pero también este concepto capullo está en la izquierda, claro, porque tiene más que ver, bueno, capullo lo podemos utilizar para casi todo, pero cuando yo me estaba refiriendo a ser capullo en ese sentido, es como, bueno, pues sí, ¿no? Esos varones que tienen como muy claro el cambio, ¿no? Estructural, el modelo, su crítica a, bueno, su crítica a muchísimas cosas, incluso saben que hay algo personal que tienen que revisar, pero luego en la práctica, bueno, se resisten a esa revisión, ¿no? O les cuesta, o que quizá incluso piensan que como no son ese prototipo de varón como facho, rancio, ¿no? Sino que son ese varón, bueno, más progre, más de izquierdas, más afín al feminismo, por supuesto que ellos van a ir a la marcha del 8M o que tienen sus amigas feministas, como que quizá ya dan el trabajo por hecho, ¿no? Y en realidad, pues, tenemos un montón de problemas que tienen que ver con la ausencia emocional, ¿no? Las distancias emocionales que de repente varones ponen con nosotras sin saber, sin entender nosotras muy bien por qué, ¿no? Como todo un tipo de comportamientos de destrato, ¿no? En ese sentido, emocionales, que, bueno, a nosotras nos desconciertan, nos hacen muchísimo daño, sobre todo cuando además vienen de ese tipo de varones que en principio deberían ser compañeros y que, sin embargo, nos aplican también como esos comportamientos, ¿no? Yo creo que eso está haciendo mucho daño. Son unos capullos.
Son unos capullos. Hoy me desperté con un título que no sé si escribir o no, porque siempre hago lo mismo, digo, no puedo más, de que me ataquen. Fue una semana muy difícil en lo personal, en lo político, de muchos retrocesos en la Argentina, pero el título sería el nuevo y terrorífico concurso de Mrs. Argentina, a ver quién gana el campeonato de ser la mujer que hace retroceder los derechos de las mujeres. Estamos frente a frases de Viviana Canosa que son directamente una injuria inclasificable, un nivel de maldad impresionante, inventando mentiras sobre Dignity Calu Rivero, que es quien empieza con las denuncias sobre abuso sexual en la Argentina, y comparándola despectivamente, porque nosotros no tenemos por qué usar la palabra prostituta despectivamente, pero sí comparándola con eso y diciendo cómo le voy a creer lo que dijo Juan de Artés si dice esto, o sea, como estrategias organizadas y corporativas contra las denuncias de abusos sexuales. ¿Cómo es también en España, en este reflejo de cosas que no es que pasan acá y son azarosas, el poder de una mujer que representa a esta nueva derecha española como Ayuso, si nos contás quién es y qué es lo que hace?
Sí, bueno, se llama Isabel Díaz Ayuso, digamos que es ahora mismo es la presidenta de la Comunidad de Madrid y es claramente el valor en alza de la derecha, ¿no? Que tenemos, es el Partido Popular. Y bueno, pues ahora mismo causa furor, o sea, realmente Isabel Díaz Ayuso es como una figura... bueno, que está suscitando un montón de apoyos y que aprovechó como la pandemia y esa gestión para, bueno, pues tomar medidas, bueno, muy populistas, ¿no? Que iban en contra un poco de la salud pública, pero, bueno, pues a favor de otras cosas que, obviamente, pues sí que hicieron, ¿no? Que mucha gente la alzara como una especie de... Bueno,
en Argentina el populismo se le dice en general a los programas populares. En España
aquí
sería...
No, claro, si hablamos de algo popular sería como un poco igual a lo que os referís acá, cuando es populista es como más, ¿no? Que quizá, bueno, está poniendo, puso por delante obviamente otros intereses antes que los intereses que tuvieran que ver con realmente la salud pública, cuidarse, redistribuir riqueza, ingresos en un momento en el que obviamente pues creció la pobreza, creció o había un riesgo, ¿no?, de brecha social, y ella en realidad eso no le importaba nada, lo que le importaba era que la fueran a votar en las siguientes elecciones y sabía que tomando determinadas medidas iba a contentar digamos a determinados sectores. Bueno, es una mujer muy conservadora, es liberal conservadora, ¿no? Conservadora en cuanto a los temas que tienen que ver pues, con el aborto, por ejemplo, ¿no? Con la maternidad. Bueno, hace declaraciones y toma medidas, bueno, que dan miedo en el sentido de que una figura que esté teniendo tanto apoyo y que parezca como ese valor en alza de la derecha y del Partido Popular, esté, bueno, pues esto, por supuesto, ¿no? El aborto es un fracaso, tomando medidas... para apoyar supuestamente a las madres jóvenes, que en realidad no llegan a las madres jóvenes que lo necesitan, sino a un perfil muy concreto de madre que quieren fomentar, pero que por supuesto no ayudan a las migrantes, no ayudan ni siquiera a las mujeres jóvenes que vienen de otros lugares de España. Es decir, hay unos requisitos, bueno, que le hacen quedar bien, pero que cuando ves la letra pequeña no es cierto, ¿no? Ese apoyo a la maternidad, por ejemplo, apoyan a grupos ultra, que son, por ejemplo, los grupos que están acosando a las mujeres afuera de las clínicas que practican abortos, que ahora, por cierto, hemos aprobado una ley para tipificar eso como delito y que ese acoso ante las clínicas sea un delito. Pero bueno, hay un apoyo económico, ¿no?, a grupos, bueno, afines, por ejemplo, ¿no?, pues a toda esa idea y que van a hacer esos piquetes. Y sí, pues es también una mujer que obviamente siempre que tiene oportunidad pues habla de que el feminismo lo que quiere es colectivizarnos, que es terrible, que nos trata a las mujeres como víctimas, que las mujeres no somos víctimas, que lo que hay que hacer es apoyar la meritocracia, que bueno, sí, que hay violencia, pero que hay violencia de género, pero que también hay muchas otras violencias, intentando como restarle importancia al concepto, no rechazándolo de plano porque sabe que es complicado, pero... Bueno, ¿no? Intentando diluir, es decir, bueno, es complicado.
Es complicado y desde acá les decimos que yo, mira, te voy a decir una cosa que te va a sorprender muchísimo. Sí. Me bañé, me pasé la buclera, estoy trabajando y voy a ir a la marcha.
No sos sucia. Estamos respondiendo a, por supuesto, Viviana Canosa, que es una comunicadora que dijo que las mujeres son verdes, son sucias, etcétera. Pero es central entender esto, cómo determinados discursos que se dicen acá, que parece que valiente, ¿no? Se queda descalza para decirle a una mujer que es prostituta a inventar, por supuesto, que pide $1,000,000 para casarse, que imagínate que no es cierto, pero cometen la injuria de decirlo, que no son argumentos, digamos, únicos que se les ocurrieron, se levantaron en la mañana, sino que le están bajando un libreto que es universal, que es global y que intenta hacer retroceder, pero en la voz de mujeres, con el poder político o el poder comunicacional, esta cosa. A mí me lo dijeron esta semana, que me atacó Amalia Granata por Twitter. Yo llegué por mis propios méritos, porque yo no necesito que me defienda nadie, pero yo a vos te ataco. Y como decíamos con Ana, también juntas, las mujeres que se suben a la escalera que supimos construir, pero para querer cortarnos los hilos a todas y que dejemos de subir, son las mujeres más peligrosas hoy contra todos los derechos que logramos.
Claro que sí, pero acá estamos las mafiosas. Y seguimos un rato más, nos vamos a escuchar un poco de música latinoamericana de Calle 13.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Música. Una radio. Nacional Rock. Diego Ripoll.
Y sí, yo estoy en una. Vos también estás en una.
Todos estamos en una.
En una buena todos, ¿eh? Todos en una buena tarde.
En una te vas a encontrar con vos mismo, como el hombre araña, señalándose a sí mismo.
En una. De 13 a 16.
Están Diego Ripoll, Darío Fregoli, Grisel D'Angelo, Diego Rivas. Yo soy Beba, ¿qué tal?
Porque hay un montón de cosas lindas. Amor, simpatía, cariño, improvisación y sobre todo diversión. En una, de 13 a 16.
Un multiverso para los que no saben estar en otra.
En Nacional Rock. 93.7.
Estamos en Twitter.
Nacional Rock
93.7.
Las mafiosas. Con Luciana Pecker.
Pero Lorca.
Y María Stanraiver.
Seguimos. estamos acá en Las Mafiosas, en un día histórico, en un programa histórico. La estamos pasando genial. Y la consigna de este jueves es, ¿qué significa este día para vos? Estuvimos acá charlando de lo que significaba para todas. Yo hablé también de mi abuelo. Mi abuelo, bueno, era militante también y muchas veces estaba exiliado. Y durante toda mi infancia lo veía llegar con libros envueltos en papel madera. Lo que se leía era toda la biblioteca envuelta en papel madera.
Yo leí, por ejemplo, la biografía de León Trotsky, me iba de vacaciones y mi papá me la hacía envolver en papel madera. O sea, toda mi infancia mis libros estaban envueltos en papel madera, mis libros politizados. Después hice una tapa que la gente se avergonzaba y que las librerías me la daban vuelta hasta que lo logré, que es putita golosa, ¿no? Eso es tomar lo mejor de los padres, pero darlo vuelta.
Por supuesto. Y ya tenemos mensajes que nos dicen, memoria, nunca más. También nos dicen, un día de lucha, mujeres valientes dando ejemplo a las nuevas generaciones. Claro que sí, las Pañuelo Verde somos las hijas de las Pañuelo Blanco. Tenemos otros mensajes que dicen un sinfín de emociones y motivos para seguir luchando. Recuerdos del terror vivido y a la vez feliz de saber que no pudieron. Les mandamos un beso enorme, muchísimas gracias por los mensajes. Seguimos recibiendo al 1139398888. Nos pueden dejar algún audio también, se pueden copar, empezamos a decir, a hacer. Porque acá decimos que somos mafiosas pero mimosas.
Mafiosas pero mimosas. Y les cuento que hoy hay una transmisión especial de Radio Nacional desde el Cabildo por el Día de la Memoria que sale en Duplex, la M, con Nacional Rock. Primero estuvieron Federica Pais, Mex, Tiberia, que están ahora, ¿no? Que van a estar de 13 a 15, la primera transmisión que pueden escuchar. Después, Mario Weinfeld, Juan Manuel Carg, voy a estar también yo con Mario, que lo conozco desde hace tantos, pero tantos años, desde Radio Ciudad, de 15 a 17. Después viene Luisa Balmagia, con la que también tengo el gusto de trabajar en la M. Fede, Simonete y equipo, hasta las 20 lo pueden seguir por Nacional Rock.
Así es, bueno, seguimos en este día vibrante también y nos vamos a ir a hacer esta sección que me encanta, que es Bandera Roja.
Banderas rojas, banderas negras, del lienzo blanco en tu corazón.
Lo terrible es que tenemos una gran cantidad de banderas rojas para sacar. Hay que elegir. Tenemos, a veces votamos acá con la producción, decimos, ¿a quién le sacamos bandera? ¿Por dónde empezamos a sacar bandera roja?
Bueno, la bandera roja me puedo inmolar, por supuesto, en banderas rojas esta semana. Amalia Granata, Viviana Canosa, pero ya es como, no hacen de la bandera roja su propia apología para conseguir esto que les decíamos, ¿no? Se hacen las guarras, pero en realidad son las nuevas sumisas que no van a atacar los derechos de las varones que ellos le creen. Porque en realidad, cuando Viviana Canosa dice que, por supuesto, es una mentira, Dignity, Calu Rivero, pidió $1,000,000 al exnovio ruso para casarse, imagínate que vas a pedir eso. Dice, es como una prostituta, eres una prostituta, Dignity. Por supuesto que prostituta no es un insulto para nosotras, pero intenta decir que no es amor, sino que es especulación. Dice, por supuesto, una mentira incalificable para mí, pero más dice, ¿cómo le voy a creer si denuncia a Juan D'Artes si pidió $1,000,000? Bueno, lo que quieren sacar es la idea de credibilidad del abuso y la idea de, además quiere apelar a todas las mujeres que hoy, ¿qué les pasa? Hay todas... nos queremos casar, porque no hay tipos que quieran compromiso. Entonces dicen, ay, si estas siguen espantando varones, nosotras no vamos a tener más muchachos que quieran casarse con nosotras. Nos están espantando los candidatos, básicamente. Y acá también podemos hacer un lazo con España y con una comisaria, como me gusta sacarle bandera roja a una comisaria que se llama Estibaliz Palma, que era la comisaria, porque por suerte la relevaron, la comisaria jefa de Pontevedra, por los sucesos en Cataluña, donde hubo una represión. Entonces se investigó cómo habían actuado determinados policías y quieren escuchar lo que dijo.
Pero era un momento que, me acuerdo, mis hijos con redes sociales diciendo, mamá, ¿qué hace la policía en Cataluña? ¿No? O sea, hubo 48 horas que parecía que la Policía Nacional se había transformado, ¿no? Y de repente maltrataba, violaba y no sé, cosas hacía más. Que ya les gustaría algunas, que les violara alguno y...
¡Ay, qué risa! Y ya les gustaría que lo violaran, ¿eh?
Sí, es que es esa idea que decías, ¿no? De que al final se utiliza el sexo, la sexualidad, como para disciplinarnos o como para ponernos, ¿no? Aquí se supone que es que si... que tú quieres, ¿no? Que quieres porque probablemente sean unas desesperadas, unas tiradas, ¿no? Como un activista, a lo mejor, ¿no? O alguien que saliera ahí casi que desearía que la violaran un policía, porque obviamente esas mujeres son eso, ¿no? Desesperadas, que están deseando y que necesitan esta cosa, ¿no? Ahí se necesitas, ahí se dice, necesitas un buen polvo, ¿no? Esa mujer necesita que le den, ¿no? Porque parece que es como que eso es lo que la va a encaminar, ¿no? Es como, bueno, en realidad su comportamiento es porque no tiene el sexo que debería, no le dan el sexo. Es terrible, ¿no?
O las mal cogidas,
eso, mal folladas, ¿no? Las mal folladas que decimos allí, es una mal follada y lo que necesitas es un buen polvo. O bueno, esta idea de ya quisieran ella, lo cual eso es gravísimo porque encima comisaria, ¿no? Que esa es la gente que se supone que debería proteger luego a las mujeres que sufren violencia sexual. Entonces, esa frivolidad con la violencia sexual y además ese juego, ¿no? Paralelo con la sexualidad y la credibilidad de las mujeres o lo que valemos las mujeres o lo que tiene, o lo que hacemos, ¿no? O nuestros activismos es como muy lamentable, ¿no? Me sonaba mucho lo que decías esto, ¿no? De la credibilidad, de cómo estas declaraciones, ¿no? De esta semana era como, bueno, si una mujer hace esto, no es creíble, ¿no? O sea, ligar como tu sexualidad, incluso lo que tú puedes desear, querer, con tu credibilidad, con tu posibilidad de ser reconocida, legitimada, es tremendo, ¿no?
Cuando, además, Yana, fuiste una de las periodistas que más cubrió el caso que, por supuesto, sí, se conoció como el de la manada de la violación de San Fermín, el gran hashtag españoles, yo te creo, hermana, acá además es el título del libro de una gran periodista pionera en violencia de género que está ahora en Berlín recibiendo un premio por Ni Una Menos y presentando su documental Cuerpos Juzgados por la criminalización del aborto en El Salvador, que es Mariana Carvajal, que su libro se llama acá también Yo te creo, hermana, ¿no? O sea, el feminismo logra, ¿no? Sí. Imponer el yo te creo y está bien decir, mira cómo Viviana Canosa dice, cómo te voy a creer. Y un juego también, Ana, que lo hablamos mucho en lo personal y en lo político, porque una de mis reivindicaciones es que podemos decir públicamente lo que podemos decir en charlas entre amigas. Y es un juego entre, estamos en contra de las violaciones y muchos de los varones que tienen hoy odio a las mujeres y saben que no pueden violar, que no pueden lastimar, porque eso hoy tiene una condena judicial y una enorme condena cultural, están vengándose de las mujeres, haciéndose desear. Entonces, por supuesto que hay muchas mujeres que hoy tienen ganas de casarse o tienen ganas de tener sexo. Tener ganas de tener sexo no es tener ganas de ser violada. Incluso si querés jugar a la fantasía de que un hombre, claro, quiera y vos no. Porque eso es una fantasía en una relación que vos querés, ¿no? Ser violada es algo que vos no querés. Pero a ese deseo de las mujeres, yo también creo que ahí hay un punto de esta violencia machista y hay un punto en donde se intenta ese hacer un juego con ese deseo de las mujeres que quieren ser deseadas, con varones que no quieren, sí, y es, ay, ya quisieran que las violen, ¿no?
Igual me gusta el nivel de delirio de esta señora, porque él arrancaba diciendo que la frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que ahora iba a ser al revés, que detrás de una gran mujer iba a haber un gran hombre, y después otra mujer, claro, y después un fluido tira. O sea, el nivel de delirio, esta señora sale con fluidos, lleva a comer con sus amigas, hola, ¿qué tal? Traje mi fluido. Se lo presenta a los padres.
Por supuesto, por el género fluido, por las personas queers, no binarias, etcétera, en donde entonces suben, como fue el ataque de Amalia Granata esta semana contra las personas trans. La gran forma de atacar es la ridiculización. ¡Buah! Quieren que les pague el Ministerio de la Menstruación. ¡Buah! ¡Buah! Ahora son fluidos. ¡Buah! Ahora quieren que las violen. La ridiculización, ¿no?
Y la deshumanización, porque también es importante. O sea, al final eso como que deshumaniza también a las personas. Y esa deshumanización es como el primer paso para después, ¿no?, llevar a cabo otros ataques como mucho más a lo mejor evidentes. Y el yo sí te creo allí, ¿no? O el yo te creo, hermana. Luego ha sido muy criticado, hay mucho debate de no, pero es que, ¿qué pasa? Que tenemos que creer que siempre las mujeres, como, a ver, no, es un cambio de paradigma social, es pasar de la duda sistemática hacia lo que dice una mujer y hacia el testimonio de una mujer, pasar a lo contrario, a que sabemos que eso sucede cada día, que la violencia sexual es una violencia extendidísima. Vamos a cambiar ese paradigma y en lugar de dudar sistemáticamente y de poner en ese lugar a una mujer que dice que ha sufrido violencia sexual, hagamos lo contrario. Luego, obviamente, pues el periodismo tiene que hacer su trabajo y sus investigaciones, el sistema judicial tiene que hacer su trabajo con todas las garantías, pero cambiemos ese paradigma, ¿no? Creamos en la palabra de las mujeres, porque es eso, ¿no? Es como, no significa que las mujeres seamos seres de luz, que siempre vayamos a... No, no es eso. es cambiar esa idea de que las mujeres somos locas, perversas, que siempre vamos a inventarnos algo, que tenemos algún interés. No, no es eso, no es eso, ¿no? Es darle esa vuelta.
Muy bien, así que bandera roja ya sacamos un montón. Quiero sacar una última que tiene que ver con el día de hoy. Y le voy a sacar bandera roja a la gente que canta a destiempo en las marchas. Viste que decís, bueno, están cantando al lado, están gritando 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Y al lado dice, yo sabía. Y viene otro de atrás que dice, madre de la plaza. Y decís, si nos organizamos, ¿no?, cantamos todes. Y me gustaría, déjame soñar, me gustaría que me llegue el cancionero antes. Porque todos los años vienen canciones nuevas. Quiero el cancionero para ir cantando.
Eso es
bailando, claro, sí. Que sí, o no es nuestra revolución,
claro.
Si no bailamos, si no cantamos, si no salimos con glitter y perseguimos medialunas, básicamente. Entonces, la consigna del día de hoy, estábamos hablando de qué significa este día para vos. Tenemos un mensaje que nos llegó por WhatsApp que dice, tenía 14 años, leía Nunca Más sin tener idea de nada. Mi angustia destapó una olla, mi viejo tuvo que acompañar esa lectura. Ahí supe del dolor de la pérdida de amigues, de militancias rotas, un familiar detenido, eran los 90, todavía tenían miedo de abrir esos relatos. Nunca más el terror como disciplinamiento social. Le mandamos un beso, Adri, muchas gracias. Y nos vamos ahora escuchando a Sara Eve con Ana Tijú, Almacén de Datos.
Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto, una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escucha. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar, me veo. Sacando sour y promo de completo. Vendo, 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 vendo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que me muero. Así todo el día unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream. Pero no te contrato, siempre independiente. Artificial, tráfico de información. Romper el algoritmo y que se escuche esta canción. Pegar en la Big Data un streaming bien top. Mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito. Están todos drogados y nadie compra los completos. Ahora nadie come, se alimentan de conceptos. Quiero ser digital, poner un almacén de datos.
¿Te parece? No sé qué hacer. Me tiene mal esto. Ana, dímelo.
Bling, bling, digi, ding, marketing, branding. Pero qué pasa, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo.
Puro
parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso para la empresa, para el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim, bam, boom, mami, mami, boom, boom, boom. Tengamos ese barcito para la gente común. Digital, animal, abajo el capital, la moda artificial, bailemos a lo marginal, dame tú la señal, pongamos ya al azar, un hit criminal, sin editorial. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda, después lloran, que la lógica del mercado, y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. 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 Y que ahora nadie me da bola.
Como cada 24 de marzo,
nos juntamos,
marchamos
con un grito
que romperá el silencio.
Porque donde vayan nos iremos a buscar.
Marchamos, como cada 24 de marzo.
Transmisión especial Nacional Rock 93.7. Radio Nacional AM870, desde la Plaza de Mayo.
Marchamos,
de 13 a 20.
30.000 detenidos desaparecidos.
Memoria.
Ahora.
Verdad.
Y siempre.
Justicia. Desafiar.
Escuchar.
Nunca nos conformamos.
93.7
Nacional Rock.
Lunes y jueves, 12 a 13. Las Mafiosas.
No puedo creer cómo se está acabando este programa. Ay, ¿cómo no tenemos maratón con Ana?
Que dure para siempre. Bueno, les contamos algo muy importante. Hoy, 24 de marzo, a las 20 horas, y lo hacemos hoy además en este día especialmente, porque Ana Requena se va mañana a la mañana y vuelve a España, así que es un lujito y una enorme ventana de oportunidad tenerla acá en casa, Brandon. Vamos a leer con Ana, que va a leer unos poemas inéditos que son un fuegazo. Ya los escuché y además... Perdón, Ana, que tengo un amor especial por el tono, porque para mí la tonada es poesía sonora en medio de este mundo globalizado. Así que, como decís vos, me pone mucho tu tono español y me sube mucho escucharte en español. No es lo mismo leer que escucharla a Ana Requena, también con textos de feminismo vibrante, con algunos textos de su adolescencia, promete también.
Sí, sí, sí.
Vamos a leer algo de Sexteame o de Putita Golosa y Vero Lorca cerrando con su magia.
Sí, voy a llevar la concha.
Ah, bueno.
Ah, sí, oh, sí, pues voy con la concha, la de peluche y la otra.
La otra sí.
La llevo siempre, básicamente, pero vamos a tener unas charlas muy divertidas. Bueno, se nos está acabando el
¿dónde
programa.
¿Dónde es Casabrandon?
Casabrandon es en Luis María Drago al 200. Ahí cerquita de Parque Centenario y muy cerquita de Villa Crespo. Lugares divinos, divinos para... Es un lugar amable, es un lugar donde comes rico, bebes rico, te divertís. Y nos volvemos a encontrar, nos volvemos a abrazar, que tanta falta nos hizo en estos últimos tiempos.
Vaya que sí.
Bueno, tenemos que irnos. La consigna de hoy era qué significa este día para vos y el premio, que era este hermoso libro, que siempre queremos quedarnos con los premios. Acá te cuento, Ana, tenemos unos problemones. El libro Fantasmas en Escena de Mariana Eva Pérez se lo lleva Adri. Le mandamos un beso grande. Bueno, ya producción se va a poner en contacto con vos. Viste que siempre suena bien. Hablando de eso, bueno, nuestras productoras que son las mejores, Lali Rómbola, Eva Díaz, hoy en la operación Nazarena Talice, musicalización Daniel Dottore, y bueno, nos vamos,
no.
Nos vamos a tener que ir. Gracias por todo. Gracias, Ana. Lu, cerra vos el programa.
No, también les seguimos avisando que se viene la transmisión especial de Radio Nacional desde el Cabildo por el Día de la Memoria. También hay móviles que está también Lautaro desde allá. Sale en Duplex Nacional Rock con la M de Radio Nacional. Van a estar Federica Pais y Mex Urtiberea ahora desde las 13 hasta las 15. Mario Weinfeld, Luciana Becker.
Ay, mi amor.
O sea, la misma.
Nos vamos, nos vamos de acá.
De servidora, como se dice. Una servidora.
Quiero ser una servidora. Me voy
ya,
a
es terrible, ¿verdad? Esa forma de... Una servidora, ¿por qué? No queremos.
Claro. No, yo servidora.
¿Y quién les habla? Me gusta. ¿Y quién les habla?
Bueno. Después Luisa Balmaya y Fede Simonetti hasta las 20, que lo pueden seguir, por supuesto, por Nacional Rock. La verdad, Ana, es que ha sido un placer escuchar, leerte. Te vamos a seguir leyendo el libro Feminismo Vibrante. Es de la editorial Roca.
Sí, Roca Editorial.
Se vienen otros libros, por supuesto, de Ana Requena. La podemos leer también en el diario .es, que hace unas columnas espectaculares. Las recomiendo mucho. Yo a veces las digo, las propongo, me encanta la de las Spice Girls y la de Intensas, algunas de las columnas que son mis favoritas en el top 10. Y por supuesto, la memoria para entender lo mejor, lo que más orgullo nos da de este país, que es una sociedad movilizada, politizada, que sigue creyendo en que el mundo puede ser en el futuro mejor de lo que fue antes.
Nos vamos para la plaza, le mandamos un beso enorme a María Stanriver, nos volvemos a encontrar el próximo lunes acá en Las Mafiosas y nos vamos escuchando a Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento. Nos vemos en un rato en las calles. Thank you.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir.